En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 23 de junio. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Gracias por compartir con nosotros estos minutos de radio en los que os vamos a contar lo último del deporte. Pues llegó el día, estamos a 5 horas de que España se mida a Eslovaquia, jugándose el pase a los octavos de final de la Eurocopa. Puede pasar de todo, desde que seamos primeros de grupo hasta que nos quedemos fuera. Esto último, teniendo en cuenta el grupo en el que estamos, sería un fracaso tremendo. Pero hoy toca ser positivos y confiar en la selección, confiar en que por fin entren los goles y podamos repetir un partido redondo, como los que hicimos no hace mucho contra Alemania o Ucrania. Que habrá cambios en el 11 está claro. ¿Cuántos? Solo lo sabe Luis Enrique, que hoy afronta su partido más decisivo desde que llegó al banquillo de España. Enseguida estamos con todo lo relativo a la selección y al resto de la actualidad del deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los presos del procés ya están en libertad.
Es sin duda la imagen de la jornada. Los 9 indultados por el gobierno han salido poco después de las 12 del mediodía de las cárceles en las que han cumplido algo más de 3 años de sus condenas por sedición y por malversación. 7 de ellos han pasado este tiempo en la prisión de Lledoners. Han salido arropados por el presidente catalán, Pere Aragonés, y por un grupo de partidarios del independentismo. Testigo de ese momento ha sido nuestro compañero Omar Barón. ¿Cuáles han sido las primeras palabras en libertad? Omar, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Las primeras palabras en libertad han sido comunes, todas han seguido un mismo sentido. Las ideas son: vamos a volver a hacerlo, los indultos no nos van a callar, la prisión ha reafirmado nuestras convicciones y que quieren la condena de España en Estrasburgo. Esas han sido las ideas principales de todos los parlamentos. Recordemos que aquí han hablado los hombres, las mujeres han hablado en Figueras y en Barcelona, y el titular sería que lo van a volver a hacer y que van a trabajar desde la política para llegar hacia la República Catalana.
Pues son los titulares desde la prisión de Lledoners. Gracias, Omar Barón, enviado especial de Onda Madrid. Pedro Sánchez, mientras tanto, ha defendido los indultos en la sesión de control al gobierno del Congreso de los Diputados frente a las peticiones de dimisión del líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia.
Usted llegó al poder apoyado en una mentira. Ayer cruzó el Rubicón, echó la suerte de España en manos de los que quieren destruirla, desarmando a nuestro Estado de Derecho.
Y en el capítulo de valoraciones anotamos la que acaba de hacer la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en una declaración institucional tras el Consejo de Gobierno de este miércoles.
Este indulto colectivo, a duras penas camuflado mediante una serie de indultos individuales que lo convierten en un auténtico fraude de ley, no solo contraviene el criterio del Tribunal Supremo, máxima instancia de nuestro Estado de Derecho, sino que también es un atentado contra los principios invocados en el preámbulo de nuestra Carta Magna: la justicia, la libertad y la seguridad jurídica.
Esta que es la noticia del día y otras a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. No hay tiempo para lamentarse de los 2 empates contra Suecia o Polonia. Hoy nos jugamos nuestro futuro frente a Eslovaquia. Última hora de la selección. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Concentrados en Sevilla desde ayer por la tarde, convencidos de que van a ganar y pasarán a octavos como primero o segundo de grupo. La selección estuvo en el pasado en situaciones similares y consiguió sobreponerse, pasar rondo e incluso campeonar. Tras el último entrenamiento de ayer, parece claro que Luis Enrique hará cambios, quizá no los 6 con los que ayer probó en la última sesión, pero la entrada de Busquets o Azpilicueta y alguno más parece garantizada para conseguir la victoria ante los eslovacos, que defenderán un empate que les vale.
Podemos ser primeros de grupo y podemos ser cuartos y quedarnos fuera. De pasar, como todos esperamos, ¿qué nos esperaría en los octavos? Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Si somos primeros, seguramente la República Checa, aunque podría tocar Ucrania si el tercero del grupo de la muerte, el de Francia, Portugal y Alemania, se queda finalmente fuera. fuera, jugaríamos en Glasgow. Si somos segundos, contra Croacia en Copenhague. Si somos terceros, en Bélgica, otra vez en la Cartuja de Sevilla. Cuartos, evidentemente eliminados. Podemos quedar fuera si perdemos y también si empatamos y Polonia le gana a Suecia.
Como ocurre en el nuestro, casi todo está por decidir en el llamado Grupo de la Muerte, el F, cuyos partidos se disputan hoy a las 9 de la noche. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, solo Francia está clasificada. Alemania, Portugal y Hungría aún pueden quedarse fuera. En Budapest, Portugal-Francia, la campeona frente a la favorita. Los lusos necesitan puntuar. Juega CR7, Joao Félix ha vuelto a la lista. Y en Múnich, Alemania-Hungría, a los germanos les vale el empate, aunque un triunfo les da la primera plaza. Y anoche, Inglaterra, Croacia y República Checa clasificadas en el grupo D. República Checa 0, Inglaterra 1, otro gol de Sterling. Los británicos se medirán a Francia, Alemania o Portugal. Y Croacia 3, Escocia 1, golazo de Modric, que se verá las caras con España si la selección acaba segunda hoy.
Al margen de la Eurocopa, hoy son noticia varios nombres propios. El primero, Mbappé. ¿Qué pasa con el francés? Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que no quiere seguir en el Paris Saint-Germain y habría informado ya la directiva parisina de que no quiere renovar su contrato, que finaliza en junio del año que viene. Así lo ha afirmado al menos Daniel Riolo, periodista francés en Radio Monte Carlo. En caso de producirse la salida de Mbappé este verano, el club de destino tendría que negociar la cantidad de su traspaso con el PSG y llegar a un acuerdo económico con el futbolista. Otro nombre propio en Barcelona es el de Leo Messi. Parece que se acercan las posturas para su continuidad en el conjunto azulgrana. Su padre y representante estudia varias propuestas del club para la renovación de un contrato que finaliza dentro de 8 días. Mañana, 24 de junio, Messi cumple 34 años y Joan Laporta celebra su santo. En Barcelona, algunos apuntan a que puede ser el día propicio para hacer oficial la renovación del argentino. Y por otro lado, el club azulgrana confirmó que Ousmane Dembélé pasará por el quirófano para ser operado de su rodilla derecha. Se confirmó el diagnóstico que realizaron los médicos de la selección francesa. Tiene afectado el tendón del bíceps femoral. Podría estar entre 3 y 4 meses de baja.
Hoy despedimos en Torrejón de Ardoz a una leyenda del Inter Movistar de Fútbol Sala, pabellón Jorge Garbajosa. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. Hemos acudido al Jorge Garbajosa de Torrejón, donde Inter Movistar está despidiendo a una de sus grandes leyendas, Adrián Alonso, más conocido por Pola. El jugador gallego, tras 10 años, deja el conjunto interista con un palmarés envidiable. 6 campeonatos de Liga, 5 Supercopas, 4 Copas de España, 2 Champions League, 2 Copas del Rey. Además, fue nominado mejor jugador del mundo en el 2018. Merecido homenaje a un emocionado Pola, a quien escucharemos en este partido de la una.
Además, la selección femenina de baloncesto se juega esta noche el acceso a las medallas en el Campeonato de Europa que se está disputando en Valencia. A las 9 se mide a la potente Serbia. Y el Real Madrid ha cerrado su tercer fichaje de la temporada. Se trata del ala pívot Gerson Yabusele, que vendrá para ocupar el lugar de Garuba. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro mega crack del sonido. 1:08. En un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Seguro que te ha pasado. Estás discutiendo con tu jefe la necesidad de invertir más en ese proyecto que llevas tanto tiempo trabajando.
Oiga, necesitamos cortar la luz 5 minutos.
Cuando por fin vienen a acabar las obras en casa, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Chloe cada vez que tiene una presentación con sus clientes americanos. Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
El partido de la una en Onda Madrid.
Yo tengo la sensación, y es un feeling personal que he intentado defender desde el principio, que es como la botella de cava que está a punto de descorchar, que no la hemos descorchado los dos primeros partidos. Creo que en cuanto la descorchemos y hagamos un partido completo y consigamos una victoria, va a salir de nuevo nuestra mejor versión, porque es que esta versión anterior en estos dos partidos, en la mayoría de los aspectos importantes del juego, ha sido muy buena.
Es la voz de Luis Enrique, versión optimista en la conferencia de prensa previa al partido que España disputa hoy frente a Eslovaquia. Sin duda el de hoy es un día muy especial para nuestra selección porque nos lo jugamos todo en 90 minutos. Podemos ser primeros de grupo y podemos ser cuartos e irnos para casa a las primeras de cambio. Así que hoy en La Cartuja, minutos antes del partido, nos imaginamos una charla del seleccionador como esta.
Vamos a la risa, se quedan 11 tíos con todo lo que hemos trabajado, con alegría en ataque, en defensa, sin ningún tipo de miedo. Ya por ello, vamos, chavales.
¿Cuál es la última hora de la selección, Carlos?
Bueno, están concentrados desde ayer en el hotel habitual, en la isla de la Cartuja, muy cerquita, apenas a 1.5 kilómetros del estadio donde se va a jugar esta tarde el partido frente a Eslovaquia, donde se han jugado los dos primeros partidos. Tranquilidad, ayer, por ejemplo, la llegada de la selección al hotel fue mucho más, aplaudida y también mucho mejor recibida por parte de los futbolistas, que sí tuvieron gestos de agradecimiento, de apoyo a los aficionados después de la que se había liado el otro día tras la salida al estadio para enfrentarse a Polonia. Ayer, ya digo, fueron bastante más receptivos, más cariñosos con los aficionados. Y el equipo, nada, con la rutina habitual esta mañana, con la tranquilidad absoluta en las horas previas del partido. Es decir, han adelantado, eso sí, la hora del almuerzo, porque el partido evidentemente es 3 horas antes que los que han jugado anteriormente. Y poco más, como tú decías, solo Luis Enrique sabe el 11 que va a poner esta tarde, porque a los jugadores se lo va a decir más o menos dos horas y pico antes de que comience el partido, y se pueden especular con muchas posibilidades. Ayer probó con ese equipo en el que hay hasta 6 cambios con respecto al último que puso frente a Polonia, pero no está nada claro que vaya a cambiar al 60% de la selección.
Os pido una rápida impresión de cómo veis lo de esta noche. ¿Os puede el pesimismo o estáis con confianza en el equipo? Carlos, empiezo por ti.
Pues a mí, hombre, no diría que me puede el pesimismo, pero soy bastante escéptico, sinceramente. Creo que yo no veo tantas luces ni tantas cosas buenas, sobre todo después del segundo partido. A mí el primero sí me gustó contra Suecia, pero el partido contra Polonia me dejó muchas dudas sobre el equipo. Y Eslovaquia es un equipo correoso, peleón, al que le vale el empate, y tampoco creo que vaya a salir a defender el 0-0, es decir, plantearán un partido seguramente a la defensiva, pero yo creo que a la contra lo van a intentar y nos pueden pillar, así que soy moderadamente, pero muy moderadamente optimista.
Blas.
Me he levantado con flow, creo que pasamos bien y además pasamos como primeros de grupo, y estoy ya visualizando un España-República Checa en el Estadio Nacional de Escocia.
Así me gusta, hablas con optimismo, hombre, con garbo. Rodrigo, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que vamos a pasar seguro, porque si no lo hacemos, creo que el batacazo es comparable al del Mundial 82, y mira que ya ha llovido, pero sería un desastre con este grupo no estar en los octavos de final. Lo que pasa es que la selección no me transmite seguridad ni en el fondo, que son los partidos, que esa es la prueba del algodón, ni en las formas, ¿no? Eso del día antes, hacer 6 cambios en un entrenamiento, esa maniobra de distracción, ¿no? Me parece que no invita a pensar que estamos muy seguros de nosotros mismos. Aún así, yo creo que España tiene que ganar y que va a ganar hoy a Eslovaquia.
Eso sí, en la conferencia de prensa previa al partido, Luis Enrique mostró su versión más optimista, Carlos.
Absolutamente, sí, él está convencido de que va a ser un partido complicado, difícil, que tienen que mejorar cosas, y lo vamos a escuchar ahora en un análisis resumido, pero está muy convencido, él el primero, de que van a seguir adelante.
Yo creo que Eslovaquia nos va a plantear un partido muy defensivo. Lo creo porque a ellos les vale el empate y porque además es un bloque que en esa situación de repliegue se cierra muy bien. Con lo cual no va a ser fácil, vamos a necesitar de todo el apoyo. Bueno, vamos a intentarlo por todos los medios, ¿eh? Lo único que garantiza goles es generar infinidad de ocasiones de gol. Lo que sucede en los últimos metros y en los metros decisivos, eso es lo más difícil en el fútbol, eso es lo que más se paga, eso es lo que cuesta más. Esos jugadores que puedan garantizar goles. Echarle un ojo a las demás selecciones, a las demás selecciones que también son o que puedan ser favoritas, el número de ocasiones que generan. Eso sí, tiene mejores números que nosotros en goles realizados. Eso creo que lo ve cualquiera. Tengo la preocupación lógica que te da el ver que mereces más y no llegas al resultado. Y como aquí no vivimos del aire y no soy ingenuo y sé de qué pie se cojea, pues es evidente que de preocupación diría que estoy en un 7 y a convencimiento al 10.
Al 10, dice que está de convencimiento de que pasamos a la siguiente ronda. Busquets, que hoy va a ser titular. El otro día decíamos Morata y 10 más, pues esta vez Busquets y 10 más.
Sí, ya ha tenido entrenamientos y tiempo de sobra para recuperar un buen nivel, porque el otro día le pilló prácticamente recién regresado tras pasar el confinamiento y el tema del coronavirus. Hablaba sobre todo de su experiencia. Él ha tenido experiencias ya importantes en torneos importantes y de situaciones similares. Es verdad que los últimos torneos han sido nefastos para España, los últimos mundiales y la última Eurocopa, pero Busquets yo creo que sobre todo recuerda lo que pasó en el Mundial de Sudáfrica.
Bueno, yo creo que es un momento importante para todos. Sabemos lo que nos jugamos, pero también dependemos de nosotros mismos. He tenido la suerte de jugar muchas fases finales de tanto de Eurocopa como de Mundial. Y en la mayoría hemos llegado al tercer partido con la sensación de que nos merecimos más, pero que dependíamos de nosotros y que podíamos pasar como quedar eliminados, ¿no? La mayoría de veces pudimos pasar, incluso conseguir títulos y bueno, pues ese es un camino que también nos llena de esperanza. Y yo lo que he intentado es, desde el lado de la veteranía y de la experiencia, pues inculcarles eso y sobre todo mentalmente haciéndole ver que hay que ser positivos y que hemos estado en situaciones parecidas en otro tipo de competición y que al final la hemos sacado con buen juego y con carácter y seguro que lo vamos a sacar así.
El capitán, 123 partidos internacionales con España. Luis Enrique tiene contrato con la Federación hasta después del Mundial de Qatar. Se ha hablado de su futuro, él respondió ayer, sobre todo en el caso de que nos vayamos fuera a las primeras de cambio, Carlos.
Bueno, y no le extraña además, bueno, ya es un hombre curtido en mil batallas, lleva muchos años metido en este circo del fútbol, tanto como futbolista como entrenador, y tiene claro que, por supuesto, asumirá cualquier tipo de situación crítica si España no sigue adelante, pero desde luego él, y lo vamos a escuchar, parece que no piensa dejarlo.
No me parece injusto ninguna de las situaciones que se den en el fútbol profesional. Y los entrenadores, si de algo sabemos, es de resultados y de lo que significa no conseguir objetivos. En esto del fútbol ya sabemos que hay muchas situaciones que uno no puede controlar. Con lo cual, entendería y aceptaría, como de hecho acepto y entiendo, cualquier crítica. Tengo contrato hasta después del Mundial, pero viendo cómo estoy aquí, pues además a mí me va el movimiento, me va la marcha, me va el ritmo. Es evidente que hay un ritmo muy interesante por lo que la competición nos está dando y estaría encantado de seguir, pero tengo contrato hasta después del Mundial, no tengo ninguna intención de no cumplirlo.
Si España cae eliminada, ¿va a dimitir el seleccionador?
¿Estás de broma o qué? Estoy pensando en renovar, con lo cual imagínate.
Me va la marcha, me va el ritmo, estoy pensando en renovar, dice Luis Enrique antes del partido. Nos vamos hasta Sevilla, allí está Ramón Fuentes, compañero de Telemadrid. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablando de esta última cuestión, ¿tú tienes noticia de distanciamiento entre Rubiales y Luis Enrique en los últimos días?
A mí me lo han negado tajantemente, me han reafirmado que el afianzamiento en el matrimonio Rubiales-Luis Enrique es absoluto y total y que para nada ahora mismo hay cualquier atisbo de ruptura. Sí, es verdad que se había rumoreado eso, sí, es verdad que se había dicho que podía haberle sentado mal al presidente de la federación el hecho de las críticas al estado del césped después del primer partido, pero ya te digo, la postura, lo que me llega desde la federación, es tajantemente de que no hay ruptura alguna.
Esto que voy a decir igual suena butad, pero si perdemos, que Dios no lo quiera, Rubiales es capaz de salir mañana y renovarle hasta la siguiente Eurocopa. ¿Cómo está el ambiente en Sevilla? Lleno total, pero solamente 12.000 aficionados en la Cartuja, ¿no?
Sí, pero bueno, yo la verdad es que ahora que he estado paseando un poco por la calle, se ve a gente con la camiseta de España, es verdad que todavía quedan muchas cosas y como tú bien dices, con esa limitación de entradas que van a estar cerca de las 13.000, si no recuerdo mal fueron 12.700 el último día ante Polonia, más o menos en ese margen. Pero bueno, sí que, y además en el camino de ida en el AVE, cuando veníamos a primera de la mañana, venía mucha gente con camiseta de la selección española. Y bueno, se palpa ambiente, ¿eh? Se palpa ambiente de lógicamente, la importancia de la cita para España y la sensación de que hoy por fin a ver si España ya gana y pasa a primera octavo de final, o pasa a octavo de final, que es lo más importante.
Y una última cuestión sobre el césped. ¿Qué noticias tienes? ¿Qué césped vamos a ver esta noche? Estaba muy mal en el primer partido, un poco mejor en el segundo. ¿Cómo está hoy?
A ver, es verdad que en las últimas horas, como tú bien sabes, José María, también los checos se han quejado porque entrenaban en la tarde de ayer en la Cartuja sobre el estado del terreno de juego. A mí me dicen que es verdad que el primer día estaba mal, que el segundo estaba un poco mejor y que la tónica, y lo según pudieron comprobar ayer, de hecho ya, de nuevo el equipo encargado de la Federación Española de Fútbol, que estuvo in situ en la Cartuja, es que está mejor que conforme estaba el último día. Es cierto que hoy hay un hándicap importante y es la hora en la que se va a disputar el partido, que no son las 9, y si no son las 6 de la tarde. Aquí es verdad que también en Sevilla no hace una temperatura muy elevada, estaremos en torno a los 26, 27 grados, que para Sevilla es una temperatura extraordinaria. Pero habrá que ver cómo responde, porque es una verdadera incógnita al ser una hora más temprana, con más calor, con más sol pegando, la respuesta del césped. Yo creo que ahora mismo os podría decir que es la gran incógnita, porque la Federación insiste en que está mejor, pero a ver cómo va evolucionando conforme vayan pasando los 90 minutos.
Ramón Fuentes, Sevilla, un abrazo, muchísimas gracias.
Nada, un placer, José María, chao.
Enfrente, Eslovaquia. Carlos Sánchez Blas, ¿qué podemos contar de los eslovacos, que obviamente no son una potencia europea?
No es primer escalón, no es segundo escalón, a lo mejor es tercer escalón por aquello de disputar un campeonato grande. Les ha costado mucho llegar hasta aquí porque tuvieron que llegar hasta la prórroga de la repesca para jugar esta Eurocopa. Primero les vale el empate, algo de lo que no puede presumir España. Si empatan el partido, están en octavos de final. Tienen dos jugadores en la Liga Española, Valiant, que es suplente y no ha jugado en esta Eurocopa, y Babro, que dio positivo, el ex del Huesca, que por supuesto no va a jugar. 25 futbolistas en 13 ligas diferentes, en Italia 4 y en la República Checa otros 4 peloteros. Suena Vladimir Weiss, que ha jugado poco y que estuvo en el Real Club Deportivo Español, y sobre todo tres futbolistas peligrosos: Skriniar, el central, el jefe de la defensa, jugador del Inter de Milán; Hamsik, veterano que estuvo mucho tiempo en el Nápoles, va a jugar en Turquía la próxima temporada con 33 años, y cuidado con Robert Mack, se crió en la cantera del Manchester City, juega por una banda, milita en el Ferencváros de Hungría y es realmente peligroso, nos dejó un caño celestial en la primera jornada de la Eurocopa, con lo cual, equipo peligroso, equipo de bloque bajo, como diría la gente moderna de fútbol internacional, defiende mucho, sale rápido, en principio del Toro, no una bicoca, pero sí un rival asequible para estar en octavo de final.
Que tuvo que entrar en la repesca para estar en esta Eurocopa, eliminó a Irlanda y a Irlanda del Norte en este último partido, en la prórroga se metió y se clasificó por segunda vez porque ya estuvo en la última Eurocopa. Día para que no le tiemblen las piernas a nadie, Carlos, para gente con experiencia,
Eso yo creo que lo tenemos claro todos, claro, de ahí que nos sorprenda, por ejemplo, ver que ayer en ese último entrenamiento, a mí me sorprende particularmente Coque no esté en el 11, es verdad que aparecen futbolistas que hasta ahora no han sido titulares de mucha experiencia, como es el caso de Busquets, que yo ahí sí que no tengo duda que va a jugar, el caso de Azpilicueta, el caso de Thiago Alcántara, si al final aparece en el centro del campo, evidentemente seguir contando con Gerard Moreno arriba, me sorprende más, por ejemplo, que en esa última prueba cambiara los centrales, en este caso dejara fuera a Pau, yo eso no lo veo. Me sorprende también mucho que dejara fuera a Jordi Alba, creo que en este tipo de vicisitudes es un jugador muy experto y que tiene ya, como diría Luis Aragonés, el culo pelado. Así que por ahí no lo acabo de ver. Y luego está el tema de Llorente, que para mí es otro de los que indiscutiblemente tiene que jugar por su estado de forma. Pero claro, si solo le contempla como lateral derecho y ha decidido poner a Pilicueta en esa zona, pues le dejaría fuera de salida y parece que va a ser así. Así que mucha más experiencia que en otros partidos, pero me sigue faltando ahí alguna pieza que no me acaba de encajar.
Nuestro principal problema, Rodrigo, es el gol. Hasta ahora esa ha sido la gran dificultad. Hemos hecho ocasiones, sobre todo en la primera parte del partido frente a Suecia. Fallamos un penalti frente a Polonia, pero esa es nuestra asignatura pendiente.
Sí, si vamos a los números, seguro que es así, ¿no? Un gol en dos partidos no es un buen bagaje para un equipo que quiera hacer algo grande. Sin embargo, me parece algo contradictorio porque si te pones a pensarlo, para mí, por ejemplo, Morata y Gerard Moreno fueron los dos mejores o de los dos mejores de España el último día contra Polonia. Es verdad que no llega el gol, pero es verdad que no creo que sea un problema exclusivamente de los delanteros. Gerard Moreno falló un penalti, eso es más achacable a la mala suerte si se te va el palo que hacer un mal partido, ¿no? Yo creo que Gerard Moreno fue de lo mejor, Morata acertó en la que tuvo y creo que todo lo demás lo hizo bien. Y yo creo que lo que pasa es que tiene que verse más acompañada la selección española por futbolistas de segunda línea, por jugadores que puedan aportar para que el equipo sea un poco más coral en esa faceta.
Y otro problema que hemos tenido, Blas, es que con poco nos hacen mucho peligro, ¿eh? En los partidos anteriores al contragolpe, con Suecia recuerdo dos ocasiones muy claras, una de Isak, otra de Berg, y contra Polonia fueron 4 o 5 aproximadamente.
Yo comparto ese argumento, estoy de acuerdo, y más que las llegadas, que también, o las ocasiones, ¿no?, la sensación, ¿no?, de fragilidad con gente que tiene muy poco, uno se para a pensar qué pasaría contra Inglaterra, Francia, Portugal, Italia, gente que tiene cuajo y delanteros de mucho nivel. Bueno, es el discurso de siempre, las áreas, ¿no? No somos muy contundentes en área ajena, no somos muy seguros en área propia. Vamos a ver si Luis Enrique lo puede pulir, le da tiempo ya para las eliminatorias, siempre y cuando no la pifiemos esta tarde en Sevilla.
Y estoy echando de menos, al menos yo, Carlos, no sé tú, un extremo que desborde, tipo Adama, alguien que llegue hasta la línea de fondo, que cree peligro, desequilibrio en el uno contra uno.
Al menos en los tramos finales de los partidos, sí, porque de salida yo creo que no es a lo mejor el jugador que pretende Luis Enrique, más que nada por el estilo de juego, de tener mucho balón, de controlar, de no abusar de la conducción. Pero en determinados momentos, cuando el equipo rival está muy cerrado y ya en los tramos finales de partido, cuando además el físico de Traoré puede ser definitivo ante un defensa más cansado. Bueno, es verdad que el primer partido no lo jugaba porque está lesionado todavía, porque todavía no está recuperado, y seguramente el otro día quizá no le vio todavía en un momento de forma bien, bueno, extraordinario para ponerle. A ver si esta tarde, ojalá no le echemos de menos, ¿eh?, y no tengamos que tirar de él, porque eso será una buena señal.
Rodrigo, estamos medio asustados y al fin y al cabo jugamos contra Eslovaquia y en casa. No estamos jugando contra Alemania en Múnich, ¿eh?
No, esto solo significa una cosa, que hemos hecho las cosas mal. O sea, ahora mismo si tú le preguntas a Suecia y Polonia, que son los que se enfrentan en el otro partido, si hubieran firmado llegar como van a llegar a la última jornada, te hubieran dicho que sí. Si le preguntas a Luis Enrique o a cualquiera de los 45 millones de españoles que somos, hubiéramos dicho que no. Esto solo significa que no lo hemos hecho bien en los primeros 180 minutos, pero significa también que dependemos de nosotros mismos y que estamos a tiempo de cambiar la situación.
Hablabas antes de Eslovaquia, Blas. Yo decía, Carlos, igual no juegan tan a la defensiva. Yo imagino en un equipo muy metido atrás, sobre todo porque son peligrosos al contragolpe. Tú lo comentabas. Claro. Este Mac es muy rápido por la banda izquierda. Duda toca bien la pelota. Hansi, que está ya en el ocaso, pero es un futbolista con calidad. A ver, no son un superpoder. Potencias. No son Müller, Gnabry y compañía, pero son buenos jugadores arriba, ¿eh?
Yo creo que ellos lo tienen muy claro, porque lo han hecho contra rivales menos potentes. Le salió bien contra Polonia 1-2, le salió mal contra Suecia 1-0, pero están vivos, les vale el empate y ya es un éxito estar en octavos de final. Van a defender atrás, yo estoy convencido, porque además saben que España con el balón no tiene mucha fluidez, que la hierba no ayuda en la cartuja, y luego, como tú dices, Hansip tiene experiencia, aunque lejos de su mejor nivel. Duda arriba es un tipo peligroso, aunque no toca mucho balón, y sobre todo Mac, ¿no?, desde la banda, habilidoso, pequeñito, ese caño que dejó en el primer partido contra Polonia. Bueno, equipo peligroso. Ahora, objetivamente, porque estamos en mal momento y hay muchas dudas y hay una fragilidad emocional tremenda, ¿no? Pero te dicen, Cartuja, Eslovaquia, te puede valer hasta el empate para meterte en octavos de una Euro. Joder, si la pifia España es una desilusión tremenda.
Si no me lleváis la contraria, ganando somos primeros si Suecia no le gana a Polonia. Si ganamos pero gana Suecia, somos segundos. Si empatamos, solo podemos ser terceros. Y si perdemos, estamos fuera. A todo esto, a la vez que nosotros, juegan Suecia y Polonia. Así que tenemos que tener un ojo puesto en ese partido, Rodrigo.
Sí, eso significa que si no gana España, España va a jugar también en San Petersburgo, que es donde se disputa ese partido. Los escandinavos están clasificados, juegan solo para no acabar terceros. Los polacos necesitan ganar para meterse en los octavos y si lo hacen, obligan a que España venza a Eslovaquia. Vuelve Krychowiak en el bando polaco, partido que además va a ser muy especial para Lewandowski, porque a pesar de las críticas, si marca, será el polaco con más goles en la historia de la Euro.
Y si somos primeros, si somos segundos, si somos terceros, ¿qué nos espera, Blas?
Si somos primeros, seguramente la República Checa, aunque hay una opción de que toque Ucrania, y es que el tercero del grupo F, que es el grupo de la muerte, el de Portugal, Francia y Alemania, se quede fuera, que es una posibilidad, ¿no?, porque son partidos abiertos, pero lo normal, República Checa, aunque puede tocar también Ucrania, y en ese caso de ser primeros, iríamos por el lado de Inglaterra en cuartos de final. Si somos segundos, Croacia. Si somos terceros, Bélgica.
Este último da un poco de miedo, ¿eh?
Cambia la cosa, ¿eh?
Da miedo todo. Realmente un España-Croacia es el típico partido de los últimos tiempos, ¿no? Italia, en su día, Rusia en el Mundial, que nos dejaron fuera en penaltis, un partido abierto contra un equipo ya veterano, pero con cuajo y con buenos futbolistas. Hombre, Ucrania o República Checa para estar en cuartos, en Glasgow, Estadio Nacional, yo lo veo, pero ser primero es complicado, aunque ya os digo que yo creo que vamos a ser primeros.
Ojalá, ojalá, así lo deseamos, que estemos primeros, que estemos en los octavos de final de esta Eurocopa. ¡Seguimos! Señales horarias de la 1:30 p.m, estáis en la sintonía de Onda Madrid, esto es el partido de la 1, aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hoy se decide nuestro grupo y se decide también el grupo F con un partidazo tremendo entre Francia y Portugal, Rodrigo.
Eso es el desenlace del grupo de la muerte en el Puskás Arena de Budapest, ese Portugal-Francia, duelo entre nuestros vecinos, el favorito contra el vigente campeón, la campeona de Europa contra la campeona del mundo. Francia ya está en octavos, Portugal necesita puntuar para no despedirse antes de tiempo. Koundé podría entrar en el 11 por Pavard, será una nueva oportunidad para el tridente, donde Griezmann de momento está rindiendo más y mejor que Mbappé y Benzema. Va a volver Joao Félix con Portugal, al menos a la lista, aunque no apunta como titular, y ese partido lo va a pitar Mateu Laoz. Va a haber 55.000 aficionados y se va a mirar con lupa a la grada tras los insultos homófobos que recibió CR7 el primer día. Y además también después de la polémica suscitada porque la UEFA no permite que la Allianz Arena luzca con los colores del arco iris. No va a haber seguro esos colores en Budapest, en Múnich como digo tampoco porque la UEFA lo ha prohibido, pero sí Neuer va a poder lucirlos en su brazalete en ese otro partido del grupo, Alemania-Hungría. A Alemania le vale el empate, aunque buscará la victoria para tratar de ser primera de grupo, y si no ganan, los magiares son los que quedarán eliminados. Kroos va a ser titular en ese partido y Müller es la gran duda que tiene Joachim Löw.
Francia que viene de pifiarla contra Hungría, empate a uno, aunque tuvo muchas ocasiones en la primera parte, hoy se la va a jugar contra Portugal, aunque Francia está clasificada, Blas, eso sí, lo que depende es el lugar que va a ocupar en el grupo.
Sí, que vete a saber, ¿no? Porque luego los cuadros están muy abiertos, a ver, cualquiera que se meta de ese grupo, si se mete el tercero, ¿no? Dando por hecho que Hungría va a caer, vete a saber, es un rival muy peligroso para cualquier equipo, ¿no? Porque Portugal, Francia o Alemania en octavos no es una bicoca para nadie. La verdad que es un grupo muy interesante, yo creo que este miércoles 23 de junio, hasta ahora es el mejor día de la Eurocopa, primero porque estamos implicados nosotros y luego porque de postre vamos a disfrutar de dos partidos muy buenos en el grupo más potente.
Eso es lo que tenemos para hoy, el menú para hoy, con doble cita 6 y 9 de la noche. Ayer nos quedamos con el golazo espectacular de Luka Modric, qué elegancia con el exterior, seguramente el gol más bonito de esta Euro, junto con el de Sik desde el centro del campo, Rodrigo.
Sí, ayer el carpetazo del grupo de Inglaterra, Croacia y República Checa, que pasan de fase, Escocia se queda en la cuneta y en ese Croacia 3, Escocia 1, recital de Luka Modric, que marcó ese golazo con el exterior del pie derecho desde la frontal del área, una comba perfecta que se alojaba cerquita de la escuadra. Modric es ya junto a Šuker y Mandžukić el máximo goleador histórico de su país. Y al acabar el partido estaba ya mirando más lejos el futbolista del Real Madrid y pensando en llegar lejos en esta competición. Cuando pegué al balón ya sabía dónde iba. Ahora veremos, tendremos que esperar para saber contra quién jugamos. Estamos esperanzados de repetir esta actuación en la próxima fase e incluso llegar más lejos. Vlasic y Perisic, con asistencia también de Luka Modric, hicieron los otros dos. Escocia sigue sin superar una primera fase en una Euro. Los croatas, como ya venimos repitiendo, serán el rival del segundo clasificado en el grupo de España. Y en el otro partido, República Checa 0, Inglaterra 1, volvió a marcar Sterling. También lanzó otra al palo justo antes, en un partido sin mucha más historia. Harry Kane sigue negado, tuvo una ocasión clara pero tampoco acertó. Sancho disputó sus primeros minutos del torneo. Chequia también tuvo la suya justo antes del final del partido. Los ingleses, este va a ser seguramente uno de los grandes duelos de los octavos de final, se van a medir contra Francia, Alemania o Portugal.
Le dieron el premio mejor jugador del partido en el encuentro de Croacia, Vlasic, pero vaya golazo espectacular de Modric, Carlos.
Sí, yo esto lo achaco única y exclusivamente a que, bueno, ya sabemos que estas cosas te pasan el papelito para elegir al mejor jugador del partido bastante tiempo antes de que
pero
concluya.
Pero hizo buen partido, ¿eh?
Hombre, no, lo digo, no digo que no, y marcó el gol, el primero, pero vamos a ver.
Y luego el
hay
la
que esperar,
vida, ¿no?
Hay que sí, tu primo, el croata. Pero más allá de eso, en fin, yo creo que el MVP ayer era para Luka. Ese golpeo con el exterior que tan criticado fue por Rafa Benítez y que no entendemos ninguno, claro.
Luka Modric, sin duda, sigue pletórico a sus 35 años, renovado por un año con el equipo blanco. Del Real Madrid hablamos ahora. Mbappé de nuestras entretelas. Anda que no nos quedan veces que pronunciar el nombre del francés. ¿Qué cuentan en el País Galo sobre Mbappé y el Real Madrid, Carlos?
En Radio Monte Carlo, sí, uno de sus colaboradores, el periodista Daniel Riolo, ayer...
Bueno, ¿cómo ha dicho? ¿Riolo?
Riolo, Daniel Riolo. Es el compañero francés que ayer en Radio Monte Carlo, un hombre muy bien informado, parece ser muy cercano a la familia de Kylian Mbappé, con contacto y con línea directa con sus familiares más directos, como decimos, dejó claro que el futbolista ya había informado al PSG de su intención de abandonar el club. Evidentemente, si puede ser esta temporada, mejor para él y mejor para el PSG, se entiende, porque va a recibir una gran cantidad de dinero por su traspaso. Si no pudiera ser, si fuera inflexible en el traspaso esta temporada, abandonar el equipo parisino al finalizar su contrato el año que viene, gratis y sin percibir dinero por parte del equipo de París. Así que él lo dio por hecho, que ya ha informado, como digo, de forma oficial a su actual club que quiere abandonar el equipo, presumiblemente para venir al Real Madrid. Así que ya veremos cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. Parece que se van dando los pasos preceptivos para que al final pueda acabar saliendo, si el señor emir de Qatar lo entiende oportuno.
¿Tú crees, Blas, que Mbappé va a forzar la máquina para salir este verano? Aunque no depende de él tampoco solo, claro.
Yo creo que no le queda otra. Es decir, si Mbappé quiere salir del PSG, la salida natural, sin conflicto, normal, es imposible, ¿no? Porque al que la IFI ha dejado claro en varias ocasiones que cuenta con él, que no se va a ir libre Mbappé, un brindis al sol del jeque del PSG. No sé, en operaciones de tanto nivel, con clubes implicados de tanta magnitud, parece complicado que sea un proceso natural. Si Mbappé quiere dar el paso, yo creo que una salida normal, evidentemente, no va a ser.
Hablando de París, ¿qué pasa con Sergio Ramos, Carlos?
Claro. Bueno, París Saint-Germain es ahora mismo el equipo sobre el que bascula todo lo que puede ser el futuro de la operación Mbappé, y en este caso también para el que ha sido capitán del Real Madrid en las últimas temporadas, porque, bueno, parece ser que es la opción que ahora mismo mejor contempla y que tiene más posibilidades de convertirse en el futuro equipo de Sergio Ramos. Está estudiando propuestas, parece que Pochettino le quiere, no sé si realmente es tan necesario para un equipo que está bien surtido de jugadores ahí en el centro de la defensa, pero bueno, en su día también sonó incluso el nombre de Varane, pero ahora mismo parece que incluso el propio Ramos ha comentado a compañeros del Real Madrid, gente muy cercana, que lo tiene hecho con el PSG y que ese va a ser su destino la próxima temporada.
Y por cierto, Ancelotti trabajando en Madrid, y las noticias que tenemos es que le gusta bastante Blanco, ¿no?
Sí.
El Antonio Blanco, el
sí.
Chaval que debutó hace poco con sí. La selección absoluta en ese partido tan extraño frente a Lituania.
Sí, una cosa más con sí. Relación al PSG, porque también está metido en este asunto de Mbappé,
Cristiano.
Algo que aparece hoy sí. En el Corriere dello Sport, acerca de eso, de que Cristiano Ronaldo podría ser una de las llaves para que Mbappé viniera al Real Madrid. Dicen en el Corriere que está muy cercano el acuerdo entre Cristiano y el PSG, que sería el sustituto de Kylian Mbappé si al final el futbolista francés, como parece indicar, él quiere, deja el PSG por el Real Madrid. Y en cuanto a lo de Antonio Blanco, como tú decías, sí, ha sido un futbolista que yo creo que ha convencido a todos los aficionados y a todo el cuerpo técnico y a toda la directiva, en este caso a Florentino Pérez, al director general, en lo poco que le hemos visto en este tramo final de la temporada, pero ha demostrado en un par de partidos que ha podido ser perfectamente un futbolista muy solvente para dar descanso y para sustituir a Casemiro, y parece efectivamente que Ancelotti contempla que Blanco se quede como integrante de la primera plantilla del primer equipo el año que viene, precisamente para doblar esa posición de medio centro defensivo que el Real Madrid hasta ahora solo tenía con Casemiro.
Vamos con el Rayo. Ayer actos institucionales, ofrenda floral, recepción en la comunidad, en el ayuntamiento. Allí estuvieron Carlos Rodríguez y Carlos Sánchez Blas. ¿Con qué os quedáis de lo que visteis ayer, Blas, Carlos?
Yo parto de que no soy mucho de estos actos, no me enamoran, no me aportan mucho, digo, como receptor.
Rígidos, ¿no?
Sí, no, bien, pero es verdad que sí valoro, por ejemplo, que Almeida es muy futbolero y él cuenta lo que ve y lo que conoce. Y el alcalde sabía todo al detalle de los acontecimientos, conocía la historia de cada jugador, lo que le había pasado a Bebé, Alberto García con la lesión, lo que dijo Trejo de su familia y de su viejo cuando terminó el partido, y en ese sentido me gustó su discurso y la cercanía con los jugadores del Rayo Vallecano, que eran pocos porque muchos ya volaron de vacaciones.
¿Por cuánto renueva Bebé, por cierto?
Bebé renueva por 4 temporadas. Es verdad que no es una ficha súper alta, pero es un contrato largo. Tiago Bebé, ya lo dijo ayer Cobeño aquí en Onda Madrid, que él puso mucho de su parte. Por lo tanto, 4 temporadas firma Bebé como futbolista del Rayo Vallecano, ojalá todas en Primera División.
Oye, Pozo rapado, ¿no?
Pozo, bueno, tenía una promesa y salió ya rapado del vestuario de Montilivi. Rapado después de curtir y trabajar una melena durante bastantes meses, porque ya tenía para una coleta o para un moño. Así que Pozo rapado, ayer estaba rapado, sin voz. Yo creo que si no lo conoces bien, te pasa completamente inadvertido.
Eso le pasó a Carlos, que no sabía ni quién era cuando
lo
vio.
No, yo absolutamente. Y luego lo que decía Blas, la afonía era la tónica habitual ayer en todos los futbolistas del Rayo Vallecano, que, bueno, debieron de festejarlo, y bien festejado hasta altas horas de la madrugada durante dos días y dos noches, ¿eh?
Ya cuando metimos aquí a Trejo, ¿te acuerdas? El lunes,
sí,
a las 9,
ya estaba animado.
Que venía de comida, le había cambiado la voz. Es decir, la presencia sí, era bastante digna, a lo mejor se había tomado una copilla, pero le había cambiado la voz, ¿no?, de forzarle, de estar tan sumamente contento.
Estaba ronco también Mario Sórez.
También. Y fíjate que Mario ha ganado cosas muy gordas, con el Atlético de Madrid. La Europa League, ha sido campeón de Liga, ha sido campeón de Copa, pero sí, ayer también Mario Suárez, el hombre, hizo un esfuerzo para hablar con nosotros y contarnos cómo se estaban viviendo estas últimas horas.
Consecuencia de un año donde pasan muchas cosas, a veces mejores, a veces peores. Cuando se consigue un objetivo tan importante para un club, para un barrio, para un equipo, hay que disfrutarlo como se merece. Un ascenso para un club significa mucho en muchos niveles. Para nosotros poder jugar en la mejor liga del mundo es algo increíble, y en estas alturas de mi carrera para mí es algo súper importante, que lo estaba deseando, y por suerte lo hemos conseguido, y lo que hay que hacer es disfrutarlo y trabajar bien para que no sea algo pasajero y podamos establecer al Rayo en primera, que es donde queremos que esté.
Dice Rodrigo que se le ha puesto voz de Luis Enrique, tiene razón, ¿eh? Se parece al
selección. Se ha colado el corte, yo creo que este iba a la selección.
Oye, y una historia muy humana y muy bonita que contamos anoche en Madrid al tanto, la del delegado del primer equipo del Rayo.
Delegado, es jugador del Rayo Vallecano, Miguel Ortiz, ha sufrido cáncer, ha estado fuera de combate durante varios meses, solamente ha vuelto en los últimos dos partidos, Girona en casa y Girona en Montilivi. Está en el Rayo desde la época de Pepe Mel, cuando terminó el mítico Víctor de la Cruz. Entró Miguel Ortiz como delegado. Y bueno, 71 segundos de radio para explicar lo que ha vivido, lo que ha sentido, lo que le ha ayudado el Rayo, y un mensaje para el oyente que a lo mejor ahora lo está pasando mal en cuanto a salud, que a veces el fútbol te ayuda a superar una enfermedad tan grave como el cáncer.
Lo primero que hice fue contratar un sitio donde pudiera ver al Rayo todos los partidos. No me he perdido ni un solo partido de Liga. No me he perdido al Rayo ni un minuto, ni un minuto. Han sido momentos duros, duros porque incluso ha coincidido días que yo salía del hospital de la quimio y había partido y lo veía. Y afortunadamente, disculpad, afortunadamente tengo al lado gente que ha cambiado su vida por la mía, que eso ha sido fundamental. Y he podido disfrutar, aunque sean en malos momentos, pero he podido disfrutar del Rayo. Bien, no me he perdido ni un minuto, como se suele decir. Así que ahí he estado. He tenido la suerte, y lo voy a decir así, de padecer esta enfermedad, darme cuenta de que hay mucha gente que lo pasa muy mal, que no dejen de pensar en que se van a poner bien. Que se agarren a cualquier palo, a cualquier brazo, a cualquier mano. Que se agarren a su equipo de fútbol, que se agarren, que tengan una ilusión, que tengan un minuto de ilusión en ver su partido, en ver una película, en abrazar a sus seres más queridos, que no dejen de creer, como ha hecho nuestro Rayo, que piensen siempre que la cosa va a salir bien, que va a salir bien, que no teman.
Qué bonito y qué emocionado, Carlos, ¿eh?
Sí, al final, hombre, te sale, yo qué sé, todo lo que has vivido durante los últimos dos años. Miguel Ortiz estaba llorando como un bebé cinco minutos después de terminar el partido en Montilivi, con abrazos, con gracias, como él decía en la entrevista, a todo el mundo. Que lo veamos el año que viene en Primera División. Y siempre digo del Toro que además de los Trejo, Pozo, Alberto García, Catena y compañía, está Kiko, el utillero, está Marcos, el fisio, está Beceiro, el doctor, está Fernando, el jefe de prensa, y están muchos empleados a los que la vida les va a ir mejor en todos los sentidos con el Rayo en Primera División.
Gente que hacen importante, sin duda, el vestuario de cualquier equipo. ¡Vamos con el Barça! Porque hay noticia. Messi está cerca de renovar su contrato con el Barça, Laura.
Parece, se acercan las posturas para la continuidad de Leo Messi. Recordamos que expira su contrato en 8 días, el 30 de junio de este 2021. Y bueno, Leo Messi está ahora mismo con su selección, con Argentina, disputando la Copa América, pero su padre, su representante, está estudiando varias propuestas del club azulgrana sobre la mesa para renovar en principio por 2 años más. Algunos incluso en la ciudad condal, en Barcelona, hablan de que mañana, 24 de junio, día en el que Leo Messi cumple sus 34 años, años, día de San Juan, por tanto el santo también del presidente Joan Laporta, podría ser el día en el que el Barça haga oficial la continuidad de Leo Messi con la camiseta azulgrana.
Y Dembélé, que ha vuelto a las andadas, otra grave lesión.
Pues sí, acaba de confirmar además el Barça que va a ser operado el próximo lunes 28 de junio en Finlandia, va a pasar por el quirófano. El jugador del Barcelona se tuvo que retirar del partido del pasado sábado entre Francia y Hungría y se ha confirmado el diagnóstico que ya dieron los galenos franceses. Tiene afectado el tendón del bíceps femoral y ojo porque el tiempo estimado de baja podría estar entre 3 y 4 meses, justo cuando se encontraba negociando su renovación con el FC Barcelona, contrato que acaba el próximo verano en 2022. Será la tercera operación desde que llegara al Barça en 2017. Las lesiones le han impedido alcanzar la regularidad esperada. Se ha perdido un total de 86 encuentros.
Dejamos el fútbol, cumple 33 años el próximo sábado y hoy se ha despedido, lo está haciendo ahora mismo, de la que ha sido su casa durante los últimos 10 años. Ha dejado la impronta de gran tipo y de gran jugador. Os hablo del vigués Adrián Alonso Pola, que hoy deja Inter Movistar. En el pabellón Jorge Garbajosa, con él está José María Bonilla. Bonilla.
Sí, pues estamos con Adrián Alonso, con Pola, que se ha despedido. Pola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, muy bien, muy tranquilo.
Ahora es mucho más tranquilo que hace unos minutos, ¿no?
Sí, hombre, ahora ya está, se acabó todo. Ahora vamos a disfrutar de la comida final de temporada y empezar las vacaciones con ganas.
Oye, miras atrás, miras 19 títulos, el muchacho ha ganado algo, ¿eh?
Sí, venía a ganar títulos, pero la verdad que no me esperaba tanto. Se han dado muy bien durante todos estos años, ha sido una época gloriosa de Inter y lo he disfrutado muchísimo.
Pues le pongo el pinganillo, se lo pone él, mejor dicho, y en el partido de la una, José María, ya te escucha Adrián Alonso, Pola.
Un tipo que ha dejado una gran impronta en el club. Adrián, Pola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, pues muy bien aquí, terminando este acto y ya pensando en las vacaciones.
Oye, toda una vida en el Inter, porque 10 años es toda una vida. ¿Qué te viene a la cabeza en este momento?
Pues, a ver, los buenos momentos, sobre todo los buenos momentos que he vivido aquí, ¿no? Los títulos, los partidos, los viajes, es que me lo he pasado muy bien. Aparte de ganar títulos, me lo he pasado muy bien con todos mis compañeros y ha sido una experiencia espectacular.
Oye, 6 ligas, 2 Copas de Europa, 4 Copas de España, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas. ¿Se puede ganar más en 10 años?
Hombre, sí que se puede.
Se puede, pero es muy difícil, ¿eh?
Que hemos perdido. Sí, bueno, pero hemos perdido alguna que otra final, así que bueno, sí que se podía haber ganado más, también podíamos haber ganado menos, pero bueno, me voy muy contento y muy satisfecho con todo lo que he logrado.
Oye, me dicen que te has emocionado en el parlamento que has tenido ahora en la despedida al hablar de tu esposa. Vamos a escuchar el momento.
Aunque no quiere que hable de ella, que Paula, mi mujer, tiene mucha culpa de que sea como persona así, de que sea el jugador... De que sea el jugador que soy hoy en día, de que te apunto, saquemos una carrera universitaria, que eso sí que tiene 90% de la culpa.
¿Cómo se llama tu esposa, Pola?
Paula.
Paula. ¿Y qué es Paula para ti? Porque te has roto ahí al recordarla, al hablar de ella, ¿eh?
Sí, tampoco quiero hablar mucho porque me voy a romper aquí. No, es mi apoyo, mi principal apoyo. Es la persona que me ha exigido al máximo de forma muy muy positiva, ha hecho que yo me mantenga al más alto nivel durante todos estos años, la que me ha hecho mejor persona, evidentemente, y la verdad que creo que si no lo hubiera conocido y no hubiera venido con ella aquí, todo hubiera sido muy diferente.
Estaba ya ahí contigo, entiendo, ¿no?
Sí, evidentemente ella tenía que estar aquí sí o sí, ¿no? Sin ella aquí esto no sería igual.
Pues si tú has llorado, imagínate ella cuando ha oído eso, ¿no?
No lo sé, ella es más dura que yo en ese sentido, ¿eh? Así que no la he querido mirar mucho cuando hablaba de ella, porque es que si no, sí que no era capaz de continuar hablando.
Decías que era tu baluarte en lo deportivo, pero también en la vida. Hablabas de la carrera escolar, bueno, universitaria en este caso, ¿no?
Sí, ella fue la que me incentivó, ¿no? a que retomara los estudios, porque yo los dejé bien joven. Cuando salí a Santiago a jugar, al final era un chico joven que tenía la cabeza más en jugar al fútbol sala y en pasármelo bien que en estudiar, y la verdad que ella con los años ha conseguido eso, ¿no? Meterme ese gusanillo de volver a estudiar, de, de poder sacarme una carrera universitaria, y la verdad que a día de hoy estoy súper agradecido de ello, porque todo el trabajo que he hecho ahí en el futuro me va a valer de mucho.
¿Qué carrera acabaste, Pola?
No acabé, me quedan cuatro asignaturas nada más de fisioterapia.
Fisioterapia.
De fisioterapia, sí.
Lo cual te da un futuro, obviamente, cuando se acabe la carrera deportiva, aunque tendrás seguramente otras muchas posibilidades. Oye, muchos te llaman el guerrero incansable, esa conexión especial con la grada. Has dicho en tu nota de despedida que volverás como un fan más. ¿Cómo la has conseguido? ¿Cómo la has vivido?
Pues como yo creo que como he dicho ahora, hace un rato, siendo yo no he tenido una careta en los partidos, una careta fuera del pabellón con la afición. Yo soy así para todo el mundo que me conoce, sobre todo la gente que me conoce de forma cercana sabe cómo soy. Y para mí está por delante de todo, ¿no?, intentar ser buena persona y ser cercano, ¿no? Yo tengo el privilegio de que he podido ser jugador de fútbol sala profesional, jugador de Inter. Y al final, pues hay mucha gente que pues le hace ilusión. Y yo he intentado estar ahí siempre, ¿no? Como he podido.
Oye, casi siento la pregunta en un día como este, pero es obligada. ¿Te ha dolido que no te ofrecieran renovar después de que te ha dejado ahí el alma?
Me ha dolido. No por lo que me he dejado, sino me ha dolido porque yo quería retirarme en este club. Pienso que podía haber seguido a un buen nivel. Lo que pasa que, bueno, el club no pensaba lo mismo. Pero yo acepto, no digo que se equivoquen, porque puede ser que en el futuro se equivoquen, pero al final el club tiene que tomar una decisión y el deporte es así. Un día empieza, otro día acaba, se basa en rendimiento y ellos pensaban que no iba a rendir, así que nada. Yo siempre estaré agradecido a Inter por la oportunidad que me dio de estar aquí, por la oportunidad de estar tantos años.
¿Te han dado una explicación? ¿Tú la has pedido?
Sí, me han dado explicaciones, pero bueno, eso ya se queda en la charla que he tenido con ellos y ya está, ya te digo. Voy a seguir siendo un aficionado de Inter, voy a seguir viniendo al pabellón cuando pueda y quién sabe si algún día estaré otra vez en este club.
Bueno, lo has atisbado en la anterior, ¿no? Que ellos consideran que no darías el rendimiento que ellos esperaban y obviamente tú no opinas lo mismo. Decías en tu carta de despedida, la ambición no cesa. ¿Qué ambición ahora, Pola?
Ah, pues la ambición de un nuevo proyecto, la ambición de seguir haciendo historia en el fútbol sala, de conseguir objetivos importantes con mi nuevo club, que evidentemente aún no puedo decirlo porque en los próximos días ya lo marcaré con mi nuevo club, que lo digamos, pero la idea es seguir luchando por títulos y seguir luchando por volver a Europa.
O sea que destino tienes, pero todavía no lo quieres hacer público, ¿no?
Sí, no quiero hacerlo público porque evidentemente, bueno, no creo que a Inter le molestara, pero por respeto a Inter, siempre lo he dicho, hasta el 30 de junio de tu contrato, y por respeto a mi nuevo club porque creo que ellos también quieren anunciarlo a la vez, quieren tener pues esa primera noticia, así que bueno, debo ser respetuoso.
Pues es Adrián Alonso, Pola Umbigués, que cumple 33 años el próximo sábado. Te felicito ya de antemano, Adrián, que no nos veremos. Y te deseo lo mejor para lo que venga, porque aquí has dejado una impronta de gran persona y de gran jugador. Un abrazo muy fuerte,
Muchas gracias y un abrazo muy grande a vosotros.
¿Algo más, Bonilla?
Muchísimas gracias.
Ah, claro, que me estaba escuchando y no me estaba escuchando Bonilla todavía. ¿Algo más te decía?
Sí. Pues poco más, que se va a marchar Pola, que tiene un nuevo equipo. Uh-huh. Da la sensación que no va a ser en la Liga Española, da la sensación que va a ser muy cerca de su casa, de Galicia.
Sí.
Así que yo imagino que por Portugal van los tiros.
Oye, a mí cuando me despidan, quiero que lo hagan José María García y José María Bonilla. Casi nada.
Como es el caso. Gracias, Bonilla, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
1:53, baloncesto. El Real Madrid ha cerrado su tercer fichaje para la próxima temporada, Blas.
Gerson Yabusele, jugador del Asvel, 25 años, 2'02, no es muy alto, pero pesa 120 kilos, mucho impacto, tira de 3, penetra, es físico. Y bueno, previendo la marcha de Garuba a la NBA, quiere tener recambio en esa posición 3-4 el equipo de Pablo Laso, un tipo peculiar, hijo de una pareja de migrantes de la República Democrática del Congo. Él es francés, empezó en el boxeo y se une a la cohorte de franceses que va a haber en el Real Madrid. Tercer fichaje cerrado después de Urtel y del americano William Goss.
Así que dan por perdido a Garuba, realmente.
Realmente, vamos a ver, la previsión del draft de Garuba es alta, top 15, incluso top 10, con esas condiciones va a ir a la NBA, va a tener una buena oferta y quién sabe del Toro, hay que pulirlo, si puede jugar incluso en Los Ángeles Lakers.
Vamos a repasar rápidamente la plantilla. ¿Cómo se quedan los bases ahora?
Los bases van a ser Tomás Eurdel, Carlos Alocen y Jules, ayudado también por William Goss, que puede ser uno o puede ser dos.
¿La pintura?
La pintura está completa con jugadores con contrato, evidentemente el propio Tavares, Vincent Poirier, Randall y Tonkins, que se van a incorporar después de sus lesiones, y Yabusele, que puede jugar como 3-4.
¿Y las alas?
Está Jules, está Coser, está Valde con contrato, Rudy, también Taylor, también Buksevic. Vamos a ver qué pasa con Carroll, que en principio puede renovar por un año. Todavía no se ha ejecutado esa renovación y esa conversación no se ha plasmado con el Real Madrid, pero pase lo que pase con Carroll, el Madrid va a salir al mercado para intentar fichar a un 3 de garantías para la próxima temporada.
Bueno, ya me perdonas que te he atracado, pero es un fenómeno y lo has solventado rápido. Y España, hoy por las medallas en el europeo femenino.
9 de la noche en la Fonteta contra Serbia, un gran equipo dirigido por la hija de Bosa Malkovic, Marina Malikovic, lleva en el equipo desde el año 2012, precedente 7-0 para el equipo español. Si gana, se mete otra vez en la lucha por las medallas. Vamos a ver qué pasa con el equipo nacional en un día que nos ha dejado otra noticia en baloncesto, que es lo que contamos aquí, la renovación de J. Cuspinera como entrenador de Movistar Estudiantes.
Yo te había el partido contra Montenegro, defienden increíble como defiende España, ¿eh?
Sí, la segunda parte fue tremenda, es el camino, ¿no? No hay tanto talento con la ausencia de Alba Torrens, aunque tenemos a Oubiña, a María Conde, un equipo de garantías. Bueno, partido igualado, que suele ser una semifinal en grandes eventos y que se ha adelantado para entrar en la lucha por las medallas a partir del próximo fin de semana.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta ahora.
Vamos con las últimas noticias del día. El Atlético de Madrid quiere comprar la plaza del Internacional de Madrid en la Primera Federación, Laura.
Según han informado los compañeros de la cadena COPE, sería para que el filial rojiblanco, el Atlético de Madrid B, pudiera jugar en la nueva Segunda División B, tercera categoría del fútbol español. Los rojiblancos descendieron esta temporada a tercera y de esta forma ascenderían dos categorías de golpe. El DUS, ubicado en Villaviciosa de Odón, consiguió una meritoria permanencia en la Primera Federación. Es un club que está encabezado por un grupo inversor, entre cuyos componentes destaca la presencia de futbolistas como el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, o el del jugador del Betis, Borja Iglesias.
Y ya se conocen los grupos de la segunda división de la Federación Española de Fútbol.
Será la cuarta categoría del fútbol español, 5 grupos de 18 equipos cada uno, en total 90 participantes. Los 4 equipos madrileños, Navalcarnero, Leganés B, Unión Adarve y Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, estarán encuadrados en el grupo primero, junto con gallegos, asturianos y 3 equipos de Castilla y León. El balón echará a rodar el 5 de septiembre y la temporada regular acabará el 15 de mayo. El playoff de ascenso a la Primera Federación será entre el 22 y el 29 de mayo.
Y Cal Nassif, primer jugador de la historia de la NFL, la Liga Americana de Fútbol, que se declara homosexual.
Lo ha hecho público el propio jugador en su cuenta de Instagram.
Just want to take a quick moment to say that I'm gay.
Solo quería decir que soy gay, ha dicho el jugador de Las Vegas Raiders de la Liga de Fútbol Americano en un mensaje que ya tiene 400.000 me gusta y 30.000 comentarios.
Gracias, Laura.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. En definitiva, en la mejor compañía, la de la radio. Esta noche a las 9 con José Luis Poblador, más deporte en Madrid. Al tanto, el partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto. Hasta mañana.